Continuamos con la serie Decisiones y hoy hablamos de Job y de su decisión de honrar a Dios. Definitivamente la estrella de la historia bíblica, de la Biblia completa, es Dios, manifestado en las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios trino en el que nosotros creemos. Pero aún así el Señor nos permite a través de su palabra poder conocer historias de hombres que marcan, personajes que marcan nuestra vida. Y particularmente en mi caso, Job ha sido uno que ha marcado tremendamente por la enseñanza que hay en este libro. Job representa la realidad no solo de la humanidad, sino la realidad suya y mía, que como hijos de Dios también tratamos de hacer las cosas bien cada día. ¿Y por qué lo digo? Porque Job, en la historia que vamos a ver, nos damos cuenta de que era un hombre que, a pesar de sus características y de ser un siervo de acuerdo a la voluntad de Dios, no todo le salía bien. No todo. Hago referencia a aquella frase que era muy común hace unos tiempos, yo no sé si todavía se usa, pero cuando los que tenemos más años en la iglesia recordamos que nos preguntaban: hermano, ¿cómo está usted? ¿Y cómo respondíamos? ¿Se acuerda? Ajá. Prosperado, bendecido y en victoria. Ahora dígalo con más convicción. ¿Cómo decíamos? Prosperado, bendecido y en victoria. Definitivamente esa es la condición del cristiano, de la persona nacida de nuevo, del hijo de Dios. Está espiritualmente, está prosperado, está bendecido y está en victoria. Pero cuando nosotros vamos a la realidad natural, a lo que vivimos, encontramos que no siempre y no en toda ocasión estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Por lo menos en lo natural, en lo físico. Porque a todos nos pasan cosas que no esperamos, incluso a los hijos de Dios. De repente una mala noticia, de repente un diagnóstico feo, de repente algo que no deseamos tampoco. Todos estamos ahí esperando y de repente cae un rayo a la par. Ay, no me tocaba. Y cae un rayo por el otro lado. No me tocaba. Y que no me toque. Y que no me toque a mí. Eso es lo que esperamos todos. Todos vivimos situaciones que nos golpean y que incluso a veces nos ponen a dudar. Y tal vez a algunos se le haya salido por ahí: ¿y dónde estaba Dios? Tal vez. A todos nos pasan estas cosas, pero cada uno de nosotros toma la decisión de cómo reaccionar ante estas situaciones. Cada uno toma la decisión. Entonces hoy hablaremos, dije, de Job. ¿Y quién es Job? Tal vez ya algunos de ustedes conozcan la historia, si hayan leído la Biblia y hayan pasado por dos capítulos del libro, los dos primeros capítulos de Job que vamos a ver hoy. Pero estoy seguro que también hay otro tanto de personas que tal vez no lo conozcan. Y vamos a ponernos en contexto leyendo desde Job capítulo 1, versículo 1. Esto dice la palabra de Dios. En la región de Uz había un hombre íntegro e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, lo que quiere decir que Job tenía 1,000 bueyes, 500 asnas y además tenía una servidumbre muy numerosa. Entre todos los habitantes de Oriente era el personaje de mayor renombre. Y aquí quiero remarcar esto. No dice que era uno de los personajes como si existieran varios. Dice que era el personaje, uno, único, de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes el día de sus cumpleaños. Hacían unos fiestones, unas comilonas e invitaban a sus hermanas a comer y a beber. Una vez terminado ese ciclo de celebraciones, de banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Y muy de mañana Job ofrecía holocaustos, ofrecía ofrendas voluntarias a Dios, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job esto era una costumbre cotidiana. Y a pesar de que Job era un hombre intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal, Job también fue probado. También. Con todas las características para que nadie lo tocara, pero Job también fue probado. Versículo 6, capítulo 1. Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás. Pareciera que de colado. El Señor se dirige a él y le pregunta: ¿de dónde vienes? Una pregunta retórica, porque ya Dios conoce todo. Satanás le contesta que viene de rondar la tierra, de darle vueltas a la tierra y de recorrerla de un extremo al otro. Y Dios le dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Siento yo ahí como una alegría, un gozo de poder decir y hablar de su siervo. Y le dice: no hay otro en la tierra como él. Es un hombre íntegro, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás, con su característica insolencia, porque eso es lo que es Satanás, un insolente, le dice al Señor: ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él, su familia y todas sus posesiones? De tal modo le has bendecido que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende tu mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia de Dios, y llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa del hermano mayor. Y entonces veamos lo que pasó. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, se dejó caer en suelo en una actitud de adoración. Y entonces dijo: y a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. A pesar de todo esto, Dios no pecó ni le echó la culpa a Dios. Quisiera que retomemos un poco más lento la historia que nos narra la palabra de Dios. Y repito, Job era un hombre íntegro, intachable, que le temía a Dios y no era temor de miedo. No era que Job decía: es que si hago algo malo, de repente un zapatazo del cielo me va a golpear en la cabeza. No es que me va a caer un tronco encima, me van a, no, era un, era respeto. Respeto por las cosas de Dios, por la persona de Dios, una adoración profunda por lo que es Dios. Y además vivía apartado del mal. ¿Qué es eso de la integridad? Yo me he encontrado varias definiciones, pero hay una que me llamó la atención. La leo para ustedes. La integridad es la cualidad que implica, uno, ser honesto. ¿Y qué es ser honesto? La persona íntegra es honesta, la persona íntegra no miente. No miente para salirse de sus problemas, afronta la verdad, le pone el pecho a las balas, dice las cosas como tiene que ser. La persona íntegra no debe engañar ni debe inducir a otros a engaño. La persona íntegra no roba, no le quita a otros sus pertenencias, no importa de lo que se hable. La persona íntegra devuelve lo que pide prestado y lo devuelve en buenas condiciones. La persona honesta pide algo prestado y si se daña, lo repone, lo paga. No llega y dice, vea lo que me pasó, lo siento mucho, y da media vuelta. La persona honesta es la persona que busca siempre hacer lo recto y lo correcto. La persona íntegra es aquella persona que es transparente, que se le conoce por lo que es. Se ven sus frutos y usted determina quién es esa persona. No es la que tiene doble cara, una oculta y una pública. Me di cuenta yo hace un tiempo que en mi teléfono hay dos espacios, uno público y otro que yo podría tener en secreto con una clave. Tal vez su teléfono también la tiene. La persona íntegra no usa el doble espacio. La persona íntegra no esconde sus claves. No teme entregar su teléfono. La persona íntegra es una persona coherente. Y coherencia significa que yo vivo lo que digo. No basta con enseñar y hablar y decir que qué bueno, que qué recto, que qué lindo, que así se hacen las cosas, si cuando se compara lo que yo digo con lo que yo vivo no engrana, no encaja. Y eso despierta serias dudas. ¿Cómo es que dice que es así pero no lo vive? Es falta de integridad. La persona íntegra es una persona justa, busca la justicia siempre, es fiel a los valores y principios que se consideran importantes, se mantiene. Las corrientes del mundo, las modas no lo mueven. Sigue pensando siempre que la palabra de Dios es lo correcto, se afianza, se aferra a eso, inamovible. Eso es alguien íntegro. Y una persona apartada del mal es aquella persona que sabe, que reconoce lo que ofende a Dios y se aparta, no quiere hacer eso. Porque entiende que eso no trae honra a Dios, que eso trae vergüenza a Dios. Y el pecado se puede manifestar de muchas, muchas maneras, pero también podemos contar, por ejemplo, el odio entre hermanos. Decía ayer, somos hermanos en Cristo, venimos a la misma iglesia, uno se sienta al norte y el otro se sienta al sur. Somos hermanitos, gloria a Dios, igual levantamos las manos, igual cantamos, igual aplaudimos, pero yo al norte y él al sur. No nos hablamos. Apartarse del mal significa no vivir en envidia. No vivir peleados, divididos, con celos a veces, sin perdonar, sin querer perdonar. Pensamos que la palabra se adapta a nosotros y que tenemos la razón. Y como yo tengo la razón, no tengo por qué pedir perdón. Eso no es vivir apartado del mal. Hablando un poco más de Job, veamos cómo se le consideraba a él entre sus pares, entre los de su tiempo, entre los de su época. Y dijimos, el personaje de mayor renombre. Y eso significa que su reputación era bien conocida y se hablaba bien de Job. Tenía honra, tenía honor, se le respetaba por eso. Y esto no por casualidad, no porque él fuera bonachón con todo mundo, sino porque Job tenía una vida que reflejaba su honra hacia Dios. Nos enseña la palabra acerca de las prácticas de Job. Job se aseguraba, después de que sus hijos celebraban todos esos banquetes y comían y bebían, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran, que estuvieran bien delante de Dios. Velaba por sus hijos, se preocupaba por ellos. Definitivamente en ese tiempo no existían las chupetas electrónicas que quizás usted y yo hemos utilizado en algún tiempo. Tome, entreténgase. Y le compro un par de audífonos además. Tome, métase en su mundo. Y no nos damos cuenta qué hay en ese mundo. ¿Qué están viendo? ¿Qué están oyendo? ¿Qué están aprendiendo? Y estamos dejando pasar el tiempo en que se les forma para que aprendan a honrar a Dios. Entre las prácticas de Job era que muy de mañana ofrecía holocaustos, ofrendas voluntarias a Dios. ¿Por qué? Porque lo obligaban, porque debían. No, porque su profunda honra hacia Dios decía: tal vez, por si acaso, uno de mis hijos haya pecado en contra de Dios, por si acaso, no lo sé, pero no me la quiero jugar. Nosotros vivimos definitivamente en tiempos diferentes donde muchos preferimos jugar, ¿verdad? ¿Y qué pensaba Dios de Job? Qué tremendo esto. De boca de Dios sale: has visto a mi siervo Job, íntegro, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás le responde, otra vez digo, no puedo dejar de remarcar su insolencia, y le dice: ¿acaso no están bajo tu protección él, su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Y aquí yo quiero hacer una pausa. No sé si usted lo notó. Pero aquí la palabra nos enseña que el mismo Satanás ya sabe que a Job no se le puede tocar. ¿Lo notó? El mismo Satanás dice: claro, él está así porque tú no permites, lo tienes protegido. Y eso no por casualidad. Dios no hace acepción de personas. Pero Job tenía prácticas que habían producido esta protección de Dios. Su integridad, su intachabilidad, su irreprochabilidad, su decisión de honrar a Job, habían producido esa bendición de Dios. Y no solo la material, no solo que Dios le haya confiado muchos, muchos bienes, sino la bendición más grande: poder vivir bajo la protección de Dios. Y no solo él, su familia y sus posesiones, protegidos por Dios. ¿Cuántos quisiéramos que Satanás tuviera esa limitante? ¿Cuántos quisiéramos que Satanás no pudiera acercarse? ¿Cuánto quisiéramos escuchar de voz de Dios: has visto a mi siervo, y póngalo su nombre? Es íntegro, íntegra, intachable, apartada del mal, me teme. ¿Pero podrá Dios decir eso de usted o de mí? Algunos todavía somos un poco ilusos, un poco ingenuos, porque vamos y queremos buscar la seguridad en aquello que no nos la puede dar. Vivimos en un mundo caído y la mayoría no se preocupa por el prójimo. La gran mayoría que vive una vida apartada de Dios más bien anda buscando cómo aprovecharse de los demás. Buscamos seguridad, vamos a algún lugar donde nos la ofrecen. Nos ponen un contrato larguísimo con un montón de cláusulas, condiciones, letra pequeña, y una persona al frente que ni usted ni yo leemos todo el contrato, sino que caemos, sucumbimos ante la presión cuando nos dicen: firme aquí. Y firmamos y pensamos que ya estamos seguros. No es así. Definitivamente Job sí supo cómo asegurarse su completa protección por su vida, por su decisión de haber honrado a Dios. Satanás le dice a Dios: extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Y Dios demuestra su confianza en Job. Dios sabe de qué está hecho. Y le dice, está bien, muy bien. Todas sus posesiones están en tus manos. Con la condición, hay un límite. No le pongas la mano encima. Eso no lo puedes hacer. ¿Podríamos nosotros pensar quizá que Dios podría hablar con la misma contundencia si hablara de usted y de mí? ¿Podríamos decirlo, por lo menos soñarlo? Job, podríamos preguntar qué hizo Job para que Dios le quitara la protección. Y la respuesta quizá es simple, nada. Dios no tenía, Job no tenía que hacer nada. No fue consecuencia de un mal acto, hacía las cosas bien. Seguía de acuerdo a los valores que Dios le había mostrado. Simple y sencillamente Dios conoce el corazón y sabe de qué estamos hechos. Dios sabe si podremos o no soportar la prueba. Y Job definitivamente la podría pasar. Recapitulo, todo esto que sucedió aquí pasó en un solo día. Un solo día. En un solo día Job pierde sus 1,000 bueyes, sus 7,000 ovejas, sus 3,000 camellos, pierde sus 7 hijos y sus 3 hijas y casi toda su servidumbre. Porque si ustedes lo notaron, de su muy numerosa servidumbre solo sobrevivieron 4 que llevaron el mensaje. Y aquí la gran lección de Job, que dice que al llegar a este punto Job se levanta, rasga sus vestiduras, rasura su cabeza, se deja caer al cielo y en una actitud de adoración. Y preguntémonos, porque la palabra nos confronta, la palabra no es solo para ser leída y escuchada. ¿Cuántos de nosotros reaccionaríamos de la misma manera? ¿Cuántos de nosotros, si en un día se nos quemara la casa? El carro estaba en la cochera, se quemó. Ese mismo día lo despiden de su trabajo. Intenta acceder a su cuenta bancaria, está bloqueada. No tiene fondos, se la hackearon. Y ese mismo día, en un accidente, mueren todos sus hijos y todas sus hijas. ¿Lo logra imaginar? ¿Cuál sería nuestra reacción ante Dios? ¿Nos tiraríamos al suelo? ¿Levantaríamos las manos? Y diríamos, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. O tal vez le gritaríamos, ¿por qué Dios, por qué? Como si estuviéramos hablando de tú a tú. Todos nosotros podemos estar definitivamente expuestos a situaciones en la vida. Todos, cualquier día. Pero su reacción es lo que le importa a Dios, su corazón, su rectitud, su intachabilidad. Eso es lo que Dios quiere ver. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Como si fuera poco, Job vuelve a ser probado. Y vamos al capítulo 2, comenzando desde el versículo 1. Porque dice que llegó el día en que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás para comparecer ante el Señor. Aquí hay una diferencia. En el primer capítulo dice que se presentó ante Dios. Ahora llega a comparecer Satanás. Ahora llega a dar cuentas de lo que pasó. Sin embargo, vemos que la opinión de Dios no ha cambiado para nada. Y sigue diciendo, has visto a mi siervo Job. Y repite las mismas palabras, sigue siendo íntegro, intachable. Me honra y vive apartado del mal. Todavía mantiene firme su integridad. Satanás le dice una cosa por la otra. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en su propia cara, en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor, Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla. Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse. Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Sus amigos no le podían reconocer. Su condición era tan mala después de la prueba que casi no sabían quién era. Pero Job se mantuvo íntegro a pesar de. Quiero que demos un aplauso a estos maravillosos actores. Gloria sea a Dios por sus vidas. Muchas gracias a ellos. Ante esta lindísima historia, ante esta bellísima historia, y tal vez usted me diga, ¿cómo que bellísima y que tan linda? Más bien suena como a una tragedia. ¿Cómo es que usted dice que es lindísima? La enseñanza es preciosa. Si usted y yo logramos entender que las condiciones de la vida, lo que vivimos a diario, no nos deben doblar ni quebrar, sino que debemos permanecer íntegros delante de Dios, a pesar de, no importa cuál sea la situación, usted tendrá paz. Usted tendrá paz. Porque entenderá que lo bueno o lo malo, que usted cree que es bueno o malo, solo responde a la perfecta voluntad de Dios. Así pensaba Job. Ayer Julio lo decía y me gustó mucho. Dios no hace las cosas ni bien ni mal, solo las hace perfectas. Gloria a Dios por eso. Insisto, es una bellísima historia, hermosísima. Una historia de compromiso, de perseverancia, de seguridad. Una historia de resistencia, de confianza. Y hasta de una palabrilla más fina, que un poco más moderna, resiliencia. Aquella capacidad de podernos adaptar a las condiciones adversas, de podernos adaptar a lo que nos pase, entendiendo de que Dios nunca deja de tener el control. No podemos dejar de aprender si así lo queremos, no nos podemos dejar de formar si así lo permitimos, por estas riquísimas enseñanzas que el Señor nos da en su palabra. La historia de Job me hace pensar, y creo que nos debería hacer pensar, ¿qué diría un escritor que cuente al menos un tramo de nuestra vida? Un pedazo de nuestra vida. Tal vez esa historia suya o mía comience con: en San José de Costa Rica vivía un hombre, una mujer que se llamaba, y póngale su nombre. ¿Y qué diría después? Podría ser resaltado el hecho de que era íntegro, intachable, que honraba a Dios, que vivía apartado del mal. O tal vez diría algo que más bien nos salga a sonrojar. Quizá yo debería ya pues ir iniciando mi descenso final en esta meditación con algunos puntos que nos enseñen cómo honrar a Dios, cómo Él merece recibir todo nuestro respeto, cómo Él decidió vivir. Pero haremos un acercamiento un tanto diferente, como creo yo que el Señor lo puso en mi corazón. No con lo que honra a Dios, sino más bien con lo que deshonra a Dios. Y yo no lo voy a examinar a usted, definitivamente no, sino que usted mismo lo hará. Hombre, mujer, niño, anciano, joven, Usted mismo tendrá que examinarse. ¿Honra usted con su vida a Dios? No le pediré que levante la mano cuando yo mencione algo, cuando usted escuche eso que usted sabe que hace mal y que no ha dejado y que sigue coqueteando con eso. No le pediré que levante la mano, pero se lo digo con autoridad, directamente en su corazón. Usted sentirá algo que le dice: esto es lo que tienes que cambiar. Esto es lo que trae vergüenza a Dios. Lo que deshonra a Dios. A Dios le deshonra que usted y yo tengamos otros dioses. Si la mayoría de nosotros en esta casa podríamos decir: ok, no hay problema con eso, porque yo creo solo en un Dios. Pero es que otro Dios puede ser aquello que ocupe el lugar del Dios verdadero. Si usted tiene algo más importante que Dios, probablemente usted ya tiene otro Dios, solo que con minúscula. Algo a lo que usted le dedica más tiempo, más importancia. Aquello que lo hace levantarse del tiempo en que usted está con Dios y lo hace salir e irse, porque lo considera más importante. Quizás eso sea un Dios. A Dios le deshonra que usted y yo nos hagamos imágenes, ídolos, y que nos postremos ante ellas. Y es muy parecido. También diremos: no, vean, en esta iglesia no tenemos imágenes ni de piedra, ni de palo, ni de nada. No tenemos, pero a veces tenemos en nuestro corazón cosas que nos hacen postrarnos hacia ellas. Que celebramos con muchísima alegría, pero no aplaudimos en la alabanza, en la música. En lo que invertimos mucho, pero nos duele dar algo bueno para la ofrenda. Tal vez sea un ídolo en su vida. A Dios le deshonra que tomemos su nombre en vano, que avergoncemos el nombre de Dios cuando le decimos: es que yo soy cristiano, es que yo soy cristiano. Y los compañeros de trabajo dicen: sí, suelta el perro, ¿cuándo va a pagar? Sí, es cristiano, pero después de aquí sale y se va a la cantina con el compañero. A Dios le deshonra que nosotros pasemos tan ocupados, que no podemos sacar un día para honrarle. No, yo trabajo de domingo a domingo, no tengo tiempo. A Dios le deshonra que hayamos deshonrado a nuestros padres, porque la Biblia manda que hay que honrar a los padres. No nos da características, dice: honrenlos. Y quizá muchos habremos olvidado a los padres, los hemos desatendido. Ya no los visitamos, ya no nos acordamos de ellos. A Dios le deshonra que usted mate, y no necesariamente con arma blanca o de fuego. Puede ser que usted mate gente con sus palabras, que les desacredite, que las maltrate, que las hiera, que las menosprecie, que las trate como que si no fueran seres humanos. Usted está matando gente. A Dios le deshonra que usted o yo, o usted y yo, adulteremos, porque eso rompe la confianza. Porque el matrimonio implica promesas hacia él, hacia ella y delante de Dios. Si usted no cumple sus promesas, usted no es una persona confiable. Si usted se le ocurre de repente que va a cambiar y a dejar lo que prometió solo porque tiene derecho a rehacer su vida, que se equivocó y mejor encontró otra opción, una mejor opción, y por esa tiene que abandonar familia e hijos, eso deshonra a Dios. A Dios le deshonra que usted robe, que robe tiempo, que le robe a alguien, su prójimo, a una persona o al mismo Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Ustedes, la nación entera, me han robado. A Dios le deshonra que usted dé falso testimonio. Si no está seguro de algo, mejor no lo diga o pregunte. Pero no crea historias alrededor de eso. A Dios le deshonra que usted codicie, porque Dios le ha dado. Pero muchos queremos más y más y más. Y más. Le estamos diciendo a Dios: Dios, lo que me das no es suficiente. Y usted podrá decir: ¿sabe qué? Eso me suena como a 10 mandamientos, ¿verdad? Eso es como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso no es cierto que ya pasó. La palabra dice, cielos, los cielos y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no se descontinúa. No hay una parte antigua que entonces ya no obedezco y ya no sigo porque eso ya pasó. Eso no existe. La Biblia es una. La palabra de Dios es una. A Dios le honra que usted y yo seamos incrédulos, que Él dice, hagan esto. Por ejemplo, hagan tesoros en el cielo, no en la tierra. Pero nosotros seguimos pensando, no, pero ¿y cómo hago yo? Si aquí es donde tengo lo mío, lo que más amo, lo puedo transferir allá, deme un número de cuenta para ver cómo hago. No habla de eso, no habla de lo material, habla de su futuro eterno. A Dios le deshonra que se cometa entre su pueblo inmoralidades sexuales. Sí, si usted no se ha casado, usted no puede llevar una vida sexual activa. Y eso no ha cambiado. Se llama fornicación. Y usted puede decir, como me contaba una conocida, me decía, yo vi a mi hijo con su novia, que como que estaban demasiado cariñosos, demasiado cercanos. Entonces yo lo llamé y le dije, papi, usted sabe que usted y su novia se tienen que guardar, ¿verdad?, para el matrimonio, por aquello de que algo esté pasando por ahí. Y la respuesta de él fue, ah, mami, eso era antes. Ahora ya las cosas son diferentes. No, no son diferentes. El Señor lo llama fornicación. Ofende al Señor que usted esté casado y esté teniendo relaciones íntimas sexuales con otra persona que no sea su esposa. Eso se llama adulterio. Ofende al Señor de que Él lo haya hecho hombre y usted piense que es otra cosa. De que Él haya hecho mujer y usted piensa que es otra cosa. Conversábamos con la hija de unos amigos muy cercanos. Ella creció en la iglesia, pero llegó a un punto donde ella tomó una decisión y dijo, ya no soy ella, ahora soy él. Y le hablamos con ella y ella me dijo, es que usted no entiende, porque su Dios no es mi Dios. Ella pensaba que aún hablábamos del mismo Dios, pero ni siquiera captaba lo que estaba diciendo. Ya entendí, usted cambió al Dios del cielo por otra cosa que no es Dios. Eso ofende a Dios. A Dios ofende toda esa combinación de letras que hacen en el alfabeto, A, B, C, D, T, Q, H, F, E, ta, 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 todo eso inventado por el nombre, porque Dios no creó eso. Dios nos hizo hombre y mujer. A Dios le ofende que seamos cobardes. Y usted dirá, ¿en qué? La semana pasada, mientras estábamos en la cumbre de servidores, el pastor Ricardo Salazar puso un video que de verdad me puso a pensar. Me puso a pensar acerca de cuál es nuestra posición y si estamos actuando cobardemente o no ante el mundo que nos ataca. Porque Satanás y el mundo nos quiere atacar con esa insolencia que le respondió al mismo Dios. Y transcribo para ustedes, lo voy a leer, el mensaje del coro gay de San Francisco. Curiosamente, un par de hombres son los que hablan y dice esto. Mensaje de la comunidad gay para aquellos de ustedes que están todavía trabajando en contra de la igualdad de derechos. Ustedes piensan que somos pecadores. Luchan contra nuestros derechos. Dicen que todos llevamos vidas que no pueden respetar, pero solo están asustados. Piensan que corromperemos a sus hijos si nuestra agenda pasa sin ser controlada. Y luego dicen, es gracioso, solo esta vez tienen razón. Convertiremos a sus hijos. Sucederá poco a poco, silenciosa y sutilmente, sin que apenas lo noten. Convertiremos a sus hijos, los haremos tolerantes y justos. Llegaremos a todos y cada uno, no tienen escapatoria. Los convertiremos porque alguien tiene que enseñarles a no odiar. Ellos piensan enseñar a nuestros hijos a no odiar. Esto es una declaración de guerra. Están en contra, están en guerra contra los principios de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? No diga nada porque se pueden ofender. No les diga nada. Después nos ganamos un problema. Cada uno toma una decisión. A Dios le ofende que no pongamos su confianza en Él, que pensemos que adivinando un número es que viene la prosperidad. A Dios le ofende que usted y yo pensemos que alguien que consulta los astros o las cartas le pueda decir a usted qué hay de su futuro y qué viene. A Dios le ofende, repito, que vivamos enemistados. Si usted tiene una diferencia con alguien, no deshonre más a Dios, vaya, pida perdón, vaya, lime esa aspereza, póngase a bien, que no haya celos, que no haya divisiones, desacuerdos de ningún tipo. Finalmente, deshonra a Dios también que le neguemos, y no solo con las palabras, sino con cómo actuamos. ¿Sabía usted que usted y yo somos referentes ante el mundo? ¿Sabía eso? Que cuando lo ven a usted como cristiano, esperan mucho de usted, porque usted y yo, dice la palabra, que somos embajadores de Cristo. Pregúntese si somos referencia que honra a Dios o referencia que avergüenza a Dios. Hermanos, honremos a Dios y démosle solo a Él la gloria por su gracia, por su misericordia para con nosotros. Vivamos una vida que de verdad se acerque a eso que Dios está esperando de nosotros. Quizá pensemos, Job como meta está muy alto para mí. Inténtelo. No se dé por vencido antes de comenzar. Un día todos seremos llamados a dar cuentas, y le daremos cuentas al que ya todo lo sabe. Entonces no podemos inventarnos un juego de respuestas, porque Él ya todo lo sabe. Póngase de pie, por favor. Vamos a tomar la cena del Señor. Y mientras los hermanos reparten los elementos de la cena, les recuerdo y les digo que la cena no es para perfectos, sino ninguno de nosotros la podría tomar, ninguno. Todos nos equivocamos, cometemos errores, hemos pecado, todos. Mas sin embargo, que tampoco nos volvamos personas de roncha, de callo. Tampoco seamos de aquellos que viven en una práctica de pecado, que conocen que desagrada y deshonra a Dios y aún así dicen no importa, sino que sintamos ese respeto por el Señor. Yo le aconsejaría, y esto es solo un consejo, si usted vive en práctica de pecado, por lo menos por hoy no la tome, arregle su vida, busque cómo cambiar eso. Si hoy brincó algo allí en su corazón, en su mente, o alguien, póngase a cuentas pronto con esa persona. No se la juegue. No le dé más tiempo al asunto. Si debe algo, páguelo. Si pidió algo prestado, devuélvalo. Si ofendió algo, alguien pida perdón. Que se diga que los hijos de Dios somos un buen ejemplo. No lo tomemos a la ligera. Hoy, con la cena del Señor, recordamos lo que sucedió aquella noche, la noche antes de que Él fuera entregado por usted y por mí. Y este pedacito de pan representa el cuerpo del Señor que fue partido por usted y por mí. tómelo ahí en su mano y visualice el cuerpo de quien no debió haber muerto en la cruz, siendo partido para su perdón y el mío. Padre, te damos gracias, Señor, porque por tu plan perfecto, Señor, y tu misericordia, nosotros recibimos perdón y vida eterna, inmerecida, pero dada por gracia. Señor Jesús, gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Gracias por ser nuestra luz, nuestra guía, Señor, nuestro ejemplo. Hoy tomamos el pan agradeciéndote y reconociendo tu sacrificio por nosotros. Puede participar del pan. Y para completar la obra, era necesario que se pagara con sangre, y no cualquier sangre. Sangre del que no conoció pecado. Otra vez lo digo, del que no tenía que estar allí. En realidad tenía que haber sido su sangre, la mía, pero ninguna hubiera calificado. Ninguna. Ni para pagar los pecados propios, ni siquiera para eso. La única era la del Señor. Y Él dijo: yo lo hago por ellos, por amor, para que puedan ser libres de Satanás, del pecado, del castigo eterno, y para que recuerden que los amo y que un día regresaré por ellos. Señor, te esperamos, Dios. Esperamos tu regreso. Y esperamos, Señor, poder presentarnos delante de ti en ese momento también, Señor, como quienes te hemos honrado, Señor, en esta tierra. Con integridad, Señor, con intachabilidad, Señor, con temor y respeto profundo, Dios, y apartados del mal. Ayúdanos, Dios, te rogamos. Necesitamos cada día de esa gracia y misericordia que nos hagan mantenernos, Señor, enfocados en lo que tú deseas. Gracias, Señor, por tu sangre en la cruz por nosotros. Puede participar del jugo. Y sea siempre solo la gloria de Dios. Démosle un aplauso al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén.